Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, y hoy nos acompaña Alfonso Gil, secretario general y portavoz adjunto del Partido Socialista en el Senado.
Egunon.
Alfonso, ¿qué tal, Egunon?
Muy bien.
Bueno, Alfonso Gil, que viene además de... A ver, voy a empezar por partes. ¿Tienen sentido las comisiones?
No, tal y como están concebidas hoy, no. Nosotros ya hemos dicho que hace falta que las comisiones de investigación tengan una revisión en su ley, ¿no? Que es del año 1984. Y lo cierto es que cuando se desarrollan con un proceso judicial paralelo, pues tienen muy poco sentido, en tanto en cuanto los que comparecen o las que comparecen, pues si están inmersos en ese procedimiento judicial tienen derecho a no declarar. Y por lo tanto, pues es un intento baldío de establecer los dos elementos que se establece en una comisión de investigación, que hay dos cuestiones, ¿no? Una, responsabilidades políticas, y otra, elementos de mejora sobre algún procedimiento, como en este caso en la comisión del Orme, que puedan mejorar la contratación pública. Ninguno de los dos objetivos se va a alcanzar.
Y luego, además, esto de que vayan, ya sé que esta discusión es vieja, ¿eh? Pero sí. Esto de que vayan en paralelo con el proceso judicial no tiene ningún sentido, porque no. ¿Sobre qué estamos resolviendo? ¿Sobre algo que todavía no se ha terminado de juzgar?
Sí, porque se puede dar la paradoja, Coldo, de que en las comisiones de investigación, pues se establezcan ciertos elementos de análisis que luego el procedimiento judicial tire abajo. Y viceversa. Con lo cual, yo tengo la sensación de que tenemos un deber, desde nuestra democracia reciente, de atajar la parte que les da soporte a las comisiones de investigación y, por lo tanto, actualizarla. No tiene ningún sentido lo que estamos viviendo. Fíjate, en el Senado estamos en un récord absoluto. Ahora mismo tenemos 4 comisiones de investigación. Fruto de la mayoría absoluta del PP y de su desesperación, tenemos la del caso del Orme, tenemos una sobre el CIS, tenemos sobre el apagón y tenemos sobre la Dana. La de la Dana, por ejemplo, se da la paradoja de que se han pedido la comparecencia, el PP ha pedido la comparecencia de todos los organismos del Estado, pero no ha pedido en ningún momento nadie de la comunidad autónoma. Bueno, tal es así que tampoco estaban las víctimas de la Dana, lo cual quiere decir cuál es el objetivo, ¿no? Que es enmascarar una muy mala gestión por parte del gobierno de la Generalitat en Valencia, ¿no? Este es el tenor en el que está enfrascada la política española, con un PP absolutamente echado al monte y sin ninguna posibilidad de acordar absolutamente nada.
Yo le voy a ser sincero, porque lo comentaba el otro día aquí mismo, además, sí. ¿No? Digo, ante una situación como la que se está viendo ahora mismo en el Partido Socialista, en el Senado, sí. Con el Partido Socialista y el Partido Popular enfrentados, uh-huh. Con una mayoría absoluta por parte de uno de los partidos, como es el, sí. Partido Popular. Claro, la sensación es que hay una utilización espuria del propio Senado.
Sí.
Con lo cual, dice, uno se plantea, dice, bueno, ¿y hace falta esto entonces?
¿Sabes qué pasa? Que, fíjate, el otro día le veía yo al presidente de gobierno, y es cierto que el Partido Socialista en la oposición siempre ha alcanzado grandes acuerdos de Estado. Nosotros aquí, por ejemplo, somos receptores del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Estando Zapatero en la oposición, se propuso aquel pacto para acabar con muchísimos años de violencia terrorista en Euskadi. Claro, nosotros estando en la oposición siempre tendemos la mano. No nos hemos encontrado esa misma actitud en el PP, lo cual a nosotros nos lleva a pensar que, en fin, hay un cierto componente de falta de creencia en el propio sistema, ¿no? Porque al final uno puede estar en la oposición y construir país. Tú tienes una alternativa de gobierno al gobierno que está, y a mí me hubiera gustado disfrutar de un partido conservador que estaría a la altura de los retos que Europa y España tienen hoy, porque juntos podríamos construir más. Aún así, yo creo que el balance de gestión del gobierno progresista, yo creo que es suficientemente bueno como para que a estas alturas el PP ya hubiera dado un giro que me temo que no va a dar.
¿Y va a aguantar el propio gobierno?
Bueno, hay una realidad, ¿no? El presidente ya lo ha dicho, su voluntad es llegar al 2027. Nosotros, fruto de la diversidad que se dio en las elecciones del 2023, diversidad de partidos, de representantes de la ciudadanía, pues hemos tenido que pelear y sudar la camiseta permanentemente. Esto no ha cambiado, Coldo. Nosotros vamos a tener que seguir trabajando poco a poco, reconociendo esa pluralidad que otros no reconocen. Porque el Partido Popular, yo tengo la sensación de que lo que ve es uniformidad. Y este país es como es. Y por lo tanto tendremos que trabajar pues con un representante del BNG, con los representantes del PNV, con los representantes también de Junts. Es decir, con la diversidad que dieron las urnas. Yo creo que esto va a ser, como ha sido hasta ahora, muy trabajoso, pero a nosotros no nos da miedo. Hasta ahora hemos logrado consensos y acuerdos y vamos a seguir ahí.
Bueno, ha mencionado a Junts. Bien, consenso y acuerdos con alguien que no quiere tener consenso y acuerdo.
Bueno,
o que ha roto las relaciones, o no sé cómo queda eso.
Bueno, la verdad es que es complejo analizar cuál es el estadio actual de la vocación de Junts.
Lo que he visto, ¿no? Lo que he visto que desde el Partido Socialista van con mucha prudencia. No quieren tampoco afearle a Junts la situación para no empeorarla. Me da la sensación.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que es que uno de los grandes objetivos que nos pusimos desde el inicio de la legislatura era restablecer la convivencia en Cataluña. Y yo tengo la sensación de que eso a algunos les da vértigo. Pero hoy tenemos una España más unida en su diversidad. En fin, el que es catalán, el que es andaluz, el que es gallego se siente español, pero también se siente catalán, gallego, vasco. Por lo tanto, ¿por qué romper algo que yo creo que es extraordinariamente positivo para la convivencia en Cataluña? Yo, lo sabes tú, yo veraneo hace casi 26 años en Cataluña y lo cierto es que esta convivencia la está disfrutando todo el mundo. Y yo tengo la sensación de que la irrupción en el panorama catalán de partidos de extrema derecha, como Alianza Catalana, pues está dándole cierto vértigo a otros partidos. Yo creo que la serenidad y sobre todo el mantener el rumbo de lo que hemos defendido a lo largo de la historia a los partidos, generalmente nos suele dar buen rédito.
Bueno, de todas formas, y más allá de lo que sucedió en la comisión de investigación, donde se investigó poco, a mi juicio, por lo que yo observé y por lo que, bueno, pues no se puede utilizar una ametralladora de preguntas para intentar llegar al fondo de la cuestión, sí que es verdad que el gobierno está tocado por diferentes asuntos, ¿no? Hay algunos que lógicamente están en los tribunales y cada uno puede tener su opinión en función de lo que está viendo hasta que no veamos la resolución final. Pero eso no quita, lógicamente, que dos secretarios generales, exsecretarios generales...
De organización,
sí. Pues dos secretarios de organización estén ahora mismo inmersos en un proceso y uno de ellos en prisión, ¿no? Uh-huh. Eso afecta la credibilidad del propio partido.
Bueno, yo creo que lo que se tiene que determinar es la verdad judicial. Es decir,
no,
que estamos ahora mismo...
Sí,
lo sé. Nosotros aquí, a diferencia de otros sitios, somos muy prudentes a la hora de evaluar las cosas, ¿no? Vamos a ver, evidentemente hay dos procesos judiciales en marcha que se tienen que determinar, hay una presunción de inocencia, lo que hemos conocido es poco edificante. O sea, yo las conversaciones que hemos conocido a través de los autos y las investigaciones de la UCO, pues a mí personalmente algunas de ellas me repugnan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos principios y valores cuando nos afiliamos o nos adherimos a una causa política, en este caso al Partido Socialista. Claro, hablar de la cosificación de las mujeres prostituidas, o, en fin, a mí personalmente me repugna y estoy convencido que al 99,9% de mi partido también. Por eso, quiero decir que son comportamientos aislados, se tienen que determinar en procedimientos judiciales que están en marcha, pero lo que sí es cierto es que no vamos a ocultar que eso le hace un daño, no irreparable, porque al final no deja de ser un comportamiento aislado de dos personas, en concreto de tres en este caso, porque también meto a Koldo García Izaguirre, pero la realidad es que el Partido Socialista tiene 146 años, ha estado donde tenía que estar cuando la historia le ha llamado y, por lo tanto, vamos a seguir trabajando por la mayoría social del país.
De todas formas, ya que ha mencionado uno de los casos, yo no me voy a convertir en abogado defensor de estas personas, no, porque no las conozco en absoluto y algunos de los datos tienen que aclararlos profundamente, ¿no? Pero, ¿no le parece extraordinario de que estemos hablando de cuestiones que no tienen nada que ver con la causa? A mí también me repugnan lo que yo he podido escuchar, pero digo, ¿y por qué ha tenido que trascender algo que no tiene nada que ver con las acusaciones que se están haciendo?
Bueno, pues porque yo creo que el todo vale. Se ha instalado...
Pero entonces es que hay alguien detrás que está moviendo los hilos. Porque
bueno,
esto hay una filtración de la UCO o una filtración de los tribunales.
Sí, yo creo, Koldo, que a día de hoy, que nosotros ya somos veteranos, sabemos, y la audiencia de Rirratia también, sabemos que nada es casual. Y que cuando hay momentos procesales determinados en política que se hayan filtrado ciertos informes de la UCO que le hacían daño al gobierno progresista del Partido Socialista, pues tiene una explicación, que yo no la voy a dar. Porque, como te decía, somos veteranos y cada uno sabe cómo funcionan los mecanismos en este sentido de la política. Hay gente que lo está usando todo. Mira, yo siempre recuerdo aquel WhatsApp, que la audiencia quizá no recuerde, pero en el que el portavoz del Senado del PP, Ignacio Cosidó, venía a decir, tranquilos que controlaremos la sala segunda del Supremo por la puerta de atrás. Esto
por
ejemplifica...
cierto, uno de los jueces a los que se refería está sentado hoy en un tribunal.
Correcto. Por lo tanto, no seré yo quien cuente lo que no debe, pero tampoco seré quien oculte cuestiones que han salido permanentemente en la plaza pública. Por lo tanto, si alguien hizo esas declaraciones, quizá alguna conexión pueda haber.
Claro, también se le ha criticado al propio Pedro Sánchez el que en un momento determinado dijera de quién depende la fiscalía, porque aquí ya se coge una frase y a partir de ahí... Pero lógicamente, primero, ¿es un órgano independiente realmente?
Lo es. Mira, la paradoja de lo que le está pasando al fiscal general del Estado es que quien persigue el delito está en un banquillo y quien se declara delincuente confeso está de momento en procedimiento judicial. Es decir, esta es la paradoja de lo que está pasando en España. Y por eso a mí me parece tremendamente elocuente ver cómo periodistas, compañeros tuyos, pasan en este caso por los tribunales y tienen que explicar que ellos tenían la noticia bastante antes de que se filtrara. Por lo tanto, claro, esto
bueno,
es poner...
No solo periodistas, no, Alfonso, porque también había fiscales que también tenían la información.
Totalmente, pero claro, esto es poner el buey detrás del carro, ¿no? Y alguien tendrá que explicar por qué está sentado el fiscal general del Estado en un procedimiento. Y desde luego a nosotros, lo ha dicho el presidente de gobierno y secretario general del PSOE, y yo lo voy a reafirmar aquí, creemos en la inocencia del fiscal general. Y claro, se da la paradoja de que un señor que confesó un delito y firmó un parte, en este caso de reconocimiento del delito, pues está ha metido. Junto con, por cierto, una parte importante, y a mí me gustaría también dejarlo claro para la audiencia de Rigatea. Fíjate, el pseudosindicato Manos Limpias, que es quien insta este procedimiento, tiene un abogado que está contratado por el Senado, por el PP del Senado, por la Secretaría Primera de la Mesa, para labores en el Senado. Fíjate lo que es tremendo, que el abogado que insta este procedimiento contra el fiscal general lo tiene contratado el PP en el Senado. Este abogado es de Manos Limpias. Esta es la extraña amalgama que hace que lo judicial y lo político, por parte de algunos, en este caso el PP, esté siendo utilizada con todo para acabar con el gobierno progresista y con Pedro Sánchez, porque fíjate, el 23J, cuando nosotros somos capaces de articular una mayoría de progreso para sacar adelante el país, algunos decidieron que no habían podido acabar con el PSOE y no habían podido acabar con Pedro Sánchez y están usándolo todo para deshumanizar a Pedro Sánchez y para destrozar al Partido Socialista.
De todas formas, yo en algunas de las cuestiones, porque claro, habla de la utilización política que hace el propio Partido Popular, pero ¿hay contaminación, por ejemplo, judicial? Es decir, ¿hay jueces que están haciendo política en lugar de hacer justicia?
Bueno, yo creo que se ha dicho ya claramente. Yo creo que hay algunos que quieren hacer política. No seré yo quien señale a ninguno, porque yo soy muy respetuoso con el Poder Judicial, pero a juzgar por algunos de los autos que hemos visto y de las instrucciones que estamos viendo, que sin nada son capaces de ir haciendo una causas prospectivas donde van abriendo y cerrando cajones para ver si encuentran algo, pues la ciudadanía creo que lo tiene perfectamente contrastado y constatado.
Bueno, otro de los capítulos a tener presente, claro, es lo que queda de legislatura. Todavía queda tiempo. Antes decía que, bueno, el objetivo es el 2027, claro, pero hace falta aprobar leyes, hace falta sacar adelante elementos. Ahora vemos que Junts se descabalga y parece que el Partido Popular y Vox pues no van a estar por la labor de apoyar nada en absoluto, ¿no? No va a quedar un fin de legislatura prácticamente inactivo.
¿Sabes qué pasa?
Si no se sacan presupuestos, si no se sacan leyes adelante.
Pero yo soy optimista. Te voy a decir por qué soy optimista. Porque al final la realidad nos puede a todos los partidos. PP y Vox, evidentemente, están cuanto peor, mejor. Están aquel dicho de Montoro de que se caiga España, que ya vendremos nosotros a levantarla, ¿no? Pero yo no os voy a ir en contra de darle 500 millones de euros a los enfermos de la ELA. Hay muchas cuestiones. Te podría hacer un listado no menor en el que la concurrencia de los partidos políticos va directamente a atajar problemas que la ciudadanía tiene muy directos y muy identificados. Yo tengo la sensación de que hemos roto, perfecto, pero ¿hemos roto para todo? Porque habrá muchas cuestiones que le beneficien no solo a los ciudadanos catalanes, sino a los ciudadanos en toda España, y que sean de índole mayor. Porque he puesto un ejemplo.
No, le pongo yo otro, el de la multireincidencia que ha sacado usted desde un cajón. Lo tenían en un cajón y de repente ha salido.
Pero porque evidentemente la ciudadanía apremia a que esto sea atajado. Por cierto, ya se hizo una reforma en la legislatura pasada a este respecto, y es verdad que como hay equívocos en este sentido, en el Poder Judicial, pues yo creo que hay que avanzar un poco más. Pero lo cierto y verdad es que va a haber muchas cuestiones a las que se les haga muy difícil a esta mayoría de la investidura no votar.
Bueno, vamos a ver entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Pero bueno, es verdad que luego los partidos se tienen que jugar cada uno de ellos, ¿no? La liga luego es larga, pero...
Sí, pero ya lo creo.
Pero cada partido luego...
Mira, el Atleti llevaba una racha mala y ayer Nico nos dio el día. O sea, poco a poco.
Bueno, vamos a ir poco a poco, ¿no? Pero lógicamente sí que es verdad que luego hay elementos que hay que seguir trabajando, ¿no? Hay cuestiones que van a quedar algunas en el aire. Ya hemos visto, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con reformas laborales, de jornada, etcétera, pues eso va a quedar empantanado, eso va a quedar... ahí no vemos ninguna salida, por
sí,
ejemplo.
Sí, ¿no? Bueno, y la LCRIM, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que tiene muchos aspectos muy positivos. Bueno, vamos partido a partido.
Esa Ley de Enjuiciamiento Criminal, esa modificación,
sí.
¿Realmente es simplemente por una posición política o porque algunos no quieren que cambie el statu quo?
No, yo creo que hay una modernización de los procedimientos judiciales que son necesarios, que son homologables a la justicia europea y que en este país pues no se habían acometido. Yo creo que más allá de lo que se dice, ¿no?, de que los jueces pues, protegen a los jueces, ¿no?, yo tengo la sensación de que la modernización del poder judicial es un gran avance para la sociedad moderna, sociedad democrática moderna. Y yo creo que los jueces mayoritariamente están por la labor de que efectivamente ellos tengan una modernización de sus procedimientos internos o que haya gente que pueda acceder a la carrera judicial que hasta ahora no podían acceder. Por lo tanto, yo tengo la sensación de que se hace mucho ruido, sobre todo por algunos resistentes al cambio, pero yo tengo la sensación de que la mayoría lo que quiere es que efectivamente, bueno, pues estos procedimientos se agilicen y se implanten.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Por cierto, ¿habló después de la sesión con el senador del Partido Popular?
Sí, porque...
¿Y él mismo se encontraba satisfecho de lo que había hecho?
Bueno, yo de una conversación privada no voy a emitir, pero sí te puedo decir una cosa, ¿eh? Esta comisión de investigación con Pedro Sánchez tuvo el 91 compareciente. O sea, llevamos 18 meses investigando para no llegar a ningún sitio.
Pues Alfonso Gil, secretario general y portavoz adjunto en el Senado del Partido Socialista, gracias por compartir este rato con nosotros.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Es que ricasco.